Pues a esta hora de la mañana contactamos con nuestro siguiente invitado aquí en la radio, Pedro Martín Barrajón, director del área de emergencias y de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Pilar. Encantado de saludarte.
Tenemos por delante un curso formativo sobre prevención del suicidio dirigido a alrededor de 80 profesionales de emergencias en las Islas Canarias. El objetivo, bueno, pues es formar a este personal, ¿no? En primeros auxilios psicológicos. Ahora vamos a incidir en esas diferentes partes de esa formación, pero me gustaría comenzar con los datos que la verdad es que impresionan, ¿no? Durante el año 2022 se suicidaron en Canarias 233 personas, de las cuales 180 eran varones y 53 mujeres. Canarias es la tercera región de España con mayor tasa de suicidios. Estos datos, como decía Pedro, impresionan y pues me gustaría pues que nos contase, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar los profesionales de emergencia a través de esta formación que ellos van a recibir en este sentido, ¿no? Para mejorar esta situación.
Ajá. Oh, pues la verdad es que sorprende efectivamente que Canarias se erija en tercer lugar respecto al resto de comunidades autónomas, que efectivamente con esas tasas que superan bastante la media nacional, las tasas de suicidios por 100.000 habitantes, ¿no? Sin embargo, en cuanto a número de suicidios, ocuparía el séptimo lugar, ¿vale? Con 233 fallecidos. Uh-huh. Efectivamente, Pilar, además de estas cifras, se estima, según la literatura específica, que por cada suicidio hay al menos 20 intentos. Esto significa que hubo al menos 4.600 intentos, además de los fallecimientos, ¿no? Y que la prevalencia de la ideación suicida, esto quiere decir que el 13% de la población canaria ha pensado en suicidarse en algún momento, ¿no? Entonces, formar a estos profesionales de la emergencia extrahospitalaria y de la atención telefónica es formar al primer eslabón de la cadena asistencial, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que estos profesionales lamentablemente en este ámbito, en todo el territorio nacional, vengo comprobando cómo hay bastante escasez de formación sobre cómo atender en esa llamada de auxilio, en esa toma de contacto, a una persona que ha decidido o que está debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, se trata de hacer que nuestros profesionales se sientan más seguros y que gocen de un protocolo de actuación que les ayude a intervenir pues de una manera menos improvisada, ¿no? Es una situación altamente estresante donde la improvisación pues no es la mejor consejera y, por supuesto, en este contexto, literalmente, las consecuencias son fatales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo antes de nada me gustaría decirle a las personas que nos están escuchando y recordar el número a la atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad, que es el 024 para atender a todas esas personas que lo necesiten en cualquier momento. Y pasamos ya a detallar esas cuestiones que algunas de ellas me llamaban la atención especialmente, como pueden ser los primeros auxilios psicológicos. Todos y todas, ajá, conocemos los primeros auxilios al uso, ¿no? Pero sí, quizás no habíamos pensado nunca en esos primeros auxilios psicológicos. ¿En qué consisten, Pedro?
Bueno, más que primeros auxilios psicológicos, lo que vamos a explicar mañana es poner en marcha una herramienta que se desarrolló durante el confinamiento, en concreto por el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología. Yo desarrollé junto con una enfermera del SUMA 112 en Madrid un protocolo de actuación telefónica, de intervención telefónica en crisis suicidas, y en lo que consiste es, en primer lugar, en evaluar el nivel de riesgo de la persona que está llamando, en saber la inmediatez del riesgo para su vida que existe en esa primera toma de contacto, y unas pautas básicas para ayudar a la persona a entrar en contacto con el siguiente eslabón de la cadena asistencial. Entonces, este procedimiento de actuación consiste en evaluar el nivel de riesgo, en sondear aquellos factores que hacen que la llamada sea más urgente y ayudar a discriminar el tipo de ayuda que se ha de activar desde un centro coordinador del 112, ¿no? Dependiendo del nivel de urgencia que requiera la intervención, de esa evaluación del nivel de riesgo y ciertas pautas de acompañamiento que deben o que ayudan a anular ese intento en esa intervención en crisis, que es cuando alguien llama pues en ese momento de desesperación en el que se debate entre la vida y la muerte a un teléfono de emergencias, ¿no?
Uh-huh. Otro de esas cuestiones que se van a tratar en este curso formativo es la comunicación de malas noticias, algo que se enfrenta el personal de emergencias. Pedro, ¿hay una manera correcta de hacerlo?
Bueno, yo creo que básico, muy básico, más que aprender cómo decirlo, es qué no decir, ¿no? Y adaptar la comunicación al interviniente. Pero en este caso, una de las cosas que dejamos siempre claras es intentar que primero, cómo comunicárselo a los niños, dependiendo de la franja etaria, y segundo, hacerles ver la necesidad de que efectivamente no es muy recomendable para iniciar un proceso de duelo saludable ocultar el motivo real. A ver, en ese momento crítico, pues es tremendamente doloroso, es tremendamente difícil compartir por todo el estigma que rodea al suicidio, compartir el motivo real, y hay hasta un 40% de personas, Pilar, que acaban enquistando su dolor y desarrollando un problema de salud por inventar las causas, porque están prácticamente condenados a cadena perpetua de qué han contado, qué no han contado, a quién se lo han contado. Entonces nosotros recomendamos que, en la medida de lo posible, los familiares, a los que se llama supervivientes, compartan a la mayor brevedad posible el motivo del fallecimiento para no arrastrar ese lastre de por vida. Pero bueno, insisto, cuando la persona se siente preparada y está lista para hacerlo. Pero ocultar el motivo del fallecimiento puede convertirse en un lastre que les persiga el resto de su vida, ¿no?
Poner la verdad por delante nos ayuda a asumirlo y nos ayuda también a vivir con ello y no desarrollar otras cuestiones, otros trastornos, vamos a decir, psicológicos.
Un duelo complicado.
A largo plazo. ¿Sí?
Uh-huh. Eso es.
A la hora de comunicar malas noticias, Pedro, también nos acogemos a la verdad. Cuando sucede algo que pueda afectar a una persona, no vamos a ponernos en un caso, por ejemplo, de suicidio, sino a lo mejor de un accidente de tráfico que ha tenido pues unas consecuencias bastante negativas. A la hora de los servicios de emergencia, hacerle llegar toda esta información a las familias, es importante también dar los detalles, contar la realidad de lo que ha pasado de una forma bastante fiel, o tienden más a disfrazar la realidad de algunas maneras para hacerlo un poco más fácil de digerir. ¿Cómo se debe actuar en estos casos?
A ver, se debe hacer de una forma gradual, haciendo una descripción sencilla y breve de lo que ha pasado, de la manera más aséptica posible, pero sin tratar de edulcorar la realidad. Es decir, no hace falta dar detalles escabrosos de ninguna de las maneras. Uh-huh. Y por supuesto hay que comunicar a la persona, al familiar, que se ha hecho todo lo humana y técnicamente posible. Pero hay como muchas cosas que evitar. Pues, por ejemplo, no utilizar palabras de alto contenido emocional, eso de está destrozado. Por supuesto, no utilizar eufemismos, como ha pasado a mejor vida, ahora están en un lugar mejor. Hay que comunicarlo a la mayor brevedad posible, porque uh-huh. el tiempo de la nada más ansiógeno que la incertidumbre, ¿no? Y por supuesto, uh-huh. no podemos dar falsas esperanzas, ¿no? Están trabajando con él, no se preocupe, por ejemplo, cuando ya hace tiempo que se ha objetivado la pérdida. Uh-huh. Debemos evitar esas frases tipo de le acompaño en el sentimiento, tiene que ser usted fuerte, le queda toda la vida por delante, aún tiene más hijos, ¿no? Todas esas cosas que salen. Y por supuesto, nada de exponer hipótesis gratuitas, ¿no? Claro, como iba bajo el consumo del alcohol, o que si la culpa de no sé qué, o que no. Entonces, hay que comunicarlo a la mayor brevedad posible, en un espacio íntimo que garantice la intimidad de la persona para que pueda desahogarse como ella estime oportuno. Es conveniente hacerlo de manera presencial, nada de hacerlo por teléfono, porque puede que a quien le comuniquemos las malas noticias vaya conduciendo, por ejemplo, y sufra otro accidente o se encuentre en una situación vulnerable, ¿no? Sí. En la medida de lo posible, nosotros intentamos, como psicólogos de emergencias, facilitar la reagrupación o el contacto con la familia, ¿no? Se hace en un lugar íntimo y, por supuesto, hay que intentar comunicarlo lo antes posible, a la mayor brevedad posible, ¿no?
Uh-huh. Otra de las cuestiones, Pedro, que siempre llaman, yo creo, la atención cuando tenemos por delante datos que están relacionados con el suicidio, y vuelvo a recordar el número de la atención a la conducta suicida, el 024, es la diferencia en los casos entre varones y mujeres. Nos encontramos, según los datos del año 2022, con 180 varones y 53 mujeres. ¿Hay algún motivo real al que poder relacionar esto? ¿Por qué sucede de esta manera, con una diferencia tan grande entre varones y mujeres, Pedro?
Pues fíjate, Pilar, que esto es una tónica habitual, no solo en Canarias, sino en el resto del territorio nacional y casi en el resto del mundo. Uh-huh. Fíjate, salvo en China y Bangladesh, que a mí me consta en esos dos países, en el resto de la población mundial, de cada 4 suicidios consumados, 3 son varones y 1 son mujeres. Esto se da en todo el mundo y se llama la paradoja de género en el suicidio. ¿Por qué paradoja? Porque si hablamos de suicidio, o sea, si habláramos de intentos de suicidio, esas cifras se invierten. De cada 4 intentos, 3 son mujeres y 1 son varones. En Canarias en concreto, sabemos que existe mayor prevalencia de la ideación suicida en las mujeres que en los hombres, y que la edad, la franja etaria en la que se concentran ambos sexos, está entre los 45 y 64 años. Luego, por territorios, parece que Lanzarote y Fuerteventura, de forma conjunta, pues se alcanza hasta un 13,8 de prevalencia de ideación suicida y un 13,5 a continuación Gran Canaria, ¿no?
Sí, bueno, si nos encontramos con estos datos de Canarias y si incidimos en los de España, me parece también importante, y llamativo, ¿no? Para hacernos conscientes de la situación que se está viviendo en la actualidad, que vemos 11 muertes cada día, una muerte cada 2 horas y cuarto y al menos un intento de suicidio cada 7 minutos y medio. Estamos hablando de una situación que es muy grave, porque detrás de todos estos números hay personas, hay vidas.
Efectivamente, y se considera además, Pilar, que por cada suicidio consumado quedan entre 6 y 20 personas impactadas, a las que se les llama supervivientes, porque se compara, según la literatura norteamericana, se compara el sufrimiento de un superviviente al de alguien que ha superado un campo, que ha sobrevivido a un campo de concentración, ¿no? El duelo por suicidio es una de las peores experiencias para un ser humano, y a su vez los supervivientes están en una situación de riesgo porque en muchas ocasiones tienen la tentación de acompañar, de imitar a la persona que decidió terminar con su vida. Entonces, efectivamente, no solo las terribles pérdidas, sino el dolor devastador que queda a su paso después de una muerte por suicidio, ¿no?
Pedro, algo que nos comentabas antes y que creo que también puede ser importante para las personas que nos están escuchando, no solo para el personal de emergencias, es que a la hora de tratar con personas supervivientes, los familiares de esas que han optado por el suicidio, les decimos muchas veces oraciones que no son las más adecuadas, como por ejemplo, te acompaño en el sentimiento, ¿no? Quizás intentamos ayudar, pero hacemos todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que sí podemos decir y que son más amables para mostrar nuestro sentimiento de apoyo a estas personas?
Claro, pues mira, se me ocurren cosas y es que efectivamente no hay palabras en ese momento inicial, ¿no? Yeah. Y decirle a alguien, mira, no tengo palabras para decirte lo que siento, o mira, seguramente estaba sufriendo mucho, cuánto lo siento, lamento que atravieses por una situación tan difícil, qué duro debe ser perder a un hijo de esta manera, por ejemplo, ¿no? Estas situaciones puede que te hagan sentir culpable o incluso enfadado, ¿no? Porque es muy habitual, muy natural y muy humano incluso, Pilar, estar enfadado con la persona que ha fallecido, por irracional que nos suene, pero por las consecuencias que tiene para la familia, tanto emocionales como legales o del tipo que sean, como porque habitualmente toman las precauciones para evitar ser encontrados, sorprendidos o interrumpidos, ¿no? Y esta es una variable que juega un aspecto fundamental en la elaboración del duelo y que no se suele contemplar, ¿no? Cómo no lo supe ver, y si hubiese hecho no sé qué, y si le hubiese llamado, y fíjate, a toro pasado todos somos muy listos, ¿no? Pero los familiares no han sabido ver lo que nadie les ha enseñado a ver. Por eso la importancia de medios de comunicación como el vuestro, que divulga información veraz, sensata y de calidad para intentar trasladar al mayor número de personas posibles pues información sobre el duelo, sobre el suicidio y cómo prevenirlo, ¿no? Porque el suicidio efectivamente es prevenible, pero no es predecible. No sabemos quién se va a suicidar ni en qué momento. Sabemos que hay un montón de factores de riesgo, pero no es un modelo lineal ni matemático, 2 más 2, 4, no. Cuantos más factores de riesgo, pues más peligro, ¿no? Pero no sabemos cuándo una persona va a quitarse la vida. Pero sí sabemos cómo prevenirlo, con distintas campañas, con distintas formas de sensibilización, con la formación a los profesionales de primera línea, con distintas medidas, ¿no?, de prevención, por ejemplo, de la violencia en el ámbito educativo, la prevención del bullying, la soledad no deseada. Sabemos cómo prevenirlo, pero no podemos predecir quién se va a suicidar, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos, y te agradezco públicamente, Pilar, que desde Radio Sintonía estéis divulgando esta información, verás, para la población general, porque a mí me parece que esto se trata de algo muy parecido a la pandemia de la COVID, que nos cuidemos unos a otros, ¿no? Pues porque pues parece que las medidas que se están poniendo desde la Administración Central no están siendo suficientes y llevamos 5 años seguidos batiendo los récords de muertes por suicidio respecto al año anterior, ¿no? Desde el año 1906, que se computan las muertes por esta causa, por suicidio, nunca antes en la historia España había alcanzado las cifras actuales.
Quizás, Pedro, estoy aquí por si me necesitas, que sea sincero es suficiente, ¿no?
Oh, fíjate qué verdad más gorda acabas de decir. Nadie tiene la carta mágica ni el comodín en la manga para solucionar los problemas a otros. Y una confesión sincera, mira, no sé cómo ayudarte y me asusta, pero me voy a quedar contigo hasta el final. Ya claro. No estás solo,
claro,
¿no? Por ejemplo, no dejar sí. A la persona sola, la compañía, la órbita familiar,
aunque
social,
sea silencioso.
Los vínculos de anclaje son, sin ningún lugar a dudas, el principal factor de protección.
Decía la importancia de esa compañía, aunque sea silenciosa.
Eso es, eso es. Estoy aquí para acompañarte, si quieres en silencio o si quieres hablamos, ¿no?
Muy bien, Pedro, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo y sabemos que tiene usted otros compromisos a los que atender. Yo quisiera volver a recordar ese 024 y, por supuesto, agradecerle que haya estado este ratito aquí con nosotros en la radio. Que tenga un muy buen día.
Un placer, Pilar. Un abrazo fuerte y buen día.
Muchísimas gracias.